¿Quién es Jesús? La figura del hijo de un carpintero que vivió y murió en Israel hace 2000 años y no deja indiferente a nadie que se adentre mínimamente en su misterio. La pregunta fundamental y primera, ¿podemos asegurar con la ciencia histórica en la mano que existió y es verdad lo que dijo e hizo? De la respuesta a esta cuestión depende todo lo que se nos ha enseñado acerca del cristianismo. ¿Por qué nació? ¿Cuál fue el significado de su vida? ¿Qué se sabe acerca de su muerte? ¿Es científico hablar de alguien que ha resucitado de los muertos? El problema es que si descubrimos su figura histórica, necesariamente nos tendremos que plantear si lo que dijo de sí mismo era cierto. A lo largo de la historia se han dado muchas explicaciones a su figura. Revolucionario, profeta, dios o maestro, son algunas de las apelaciones que ha recibido de sus seguidores. Embaucador, loco, inconsciente, son algunos de los calificativos de parte de sus detractores. ¿Era Jesús de Nazaret un profeta, un loco o un embaucador? ¿Qué pensaba de sí mismo? ¿Acaso era Dios y resucitó de entre los muertos, como dicen sus seguidores? Al final, una sola pregunta. ¿Qué hay de verdad en la persona de Jesucristo? En palabras de un famoso escritor, un hombre como cualquier otro que diga las cosas que Jesús dijo no sería un gran moralista, o sería un lunático o el mismo diablo. Hay que escoger entre las dos opciones. O era y es el Hijo de Dios, o estaba completamente loco, o era un malvado.
En un diccionario ruso comunista se define a Jesús como una figura mítica que nunca existió. Ningún historiador serio puede mantener esa posición hoy en día. Hay muchas pruebas de la existencia de Jesús, no solo en los evangelios y en otros escritos cristianos, sino también en fuentes no cristianas. Por ejemplo, los historiadores romanos Tácito directamente y Suetonio indirectamente escribieron sobre Jesús. El historiador judío Josefo, nacido en el año 37, describe a Jesús y a sus seguidores en estos términos. Ahora bien, hubo en ese tiempo un hombre sabio llamado Jesús, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que era autor de obras maravillosas y maestro de hombres tales que recibían la verdad con agrado. Atrajo a muchos hacia sí, tanto judíos como gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, instigado por los hombres importantes de entre nosotros, le condenó a la cruz, aquellos que le amaban desde el principio no le abandonaron, ya que se les apareció vivo de nuevo al tercer día, tal como los divinos profetas lo habían predicho, y así como también otras 10.000 cosas acerca de él. Y la secta de los cristianos, así llamados después de él, no se ha extinguido hasta el día de hoy. Esto nos demuestra que hay pruebas de la existencia de Jesús aparte de la Biblia, pero las pruebas que aporta el Nuevo Testamento son muy fuertes. Toda la vida de Jesús nos es relatada en la Biblia en la parte llamada Nuevo Testamento, en los cuatro evangelios. A veces algunas personas dicen, el Nuevo Testamento fue escrito hace mucho tiempo, ¿cómo podemos saber si lo que escribieron no fue alterado a través de los años? La respuesta es que sí sabemos, con un gran nivel de exactitud gracias a la ciencia conocida como la crítica textual, lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento. En la antigüedad no existía la imprenta, y cada libro se transmitía mediante copias del mismo. Básicamente, cuantas más copias de un libro tengamos, menos dudas hay acerca de su original. El profesor Bruce, que fue catedrático de crítica bíblica y exégesis en la Universidad de Manchester, muestra en su libro ¿Son fiables los documentos del Nuevo Testamento? ¿Cuán rico es el Nuevo Testamento en la autenticidad de sus manuscritos al comparar los textos con otros documentos históricos? Bruce señala que de las guerras gálicas de César existen 9 o 10 copias y que la más antigua fue escrita aproximadamente 900 años después de la época de César. De la historia romana de Livio no existen más que 20 copias y las más antiguas datan de alrededor del año 900. De los 14 libros de historias del historiador romano Tácito, solo quedaron 20 copias. De los 16 libros de sus anales, 10 porciones de estas dos grandes obras históricas dependen enteramente de dos manuscritos, uno del siglo IX y otro del siglo XI. Aún así, ningún académico clásico duda de la autenticidad de estas obras, a pesar de la gran distancia que hay entre los originales y las copias, y los relativamente escasos manuscritos. En cuanto al Nuevo Testamento, contamos con una gran riqueza de material. El Nuevo Testamento fue escrito probablemente entre los años 40 y 100 después de Cristo. Existen manuscritos excelentes del Nuevo Testamento completo con fechas que datan desde el año 350, es decir, de un periodo de solo 300 años desde que se escribió el original. Papiros que contienen la mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento fechados del siglo III y hasta un fragmento del Evangelio según San Juan fechado en el año 130. Hay más de 5.000 manuscritos griegos, más de 10.000 manuscritos latinos y 9.300 varios de otros idiomas, así como 36.000 citas en los escritos de los primeros padres de la Iglesia. Bruce resume las pruebas citando a Sir Frederick Kenyon, un prominente académico en este área. El intervalo entre las fechas de la composición original y la copia más antigua disponible se vuelve tan minúsculo como para ser prácticamente ignorado, y toda duda acerca de que las escrituras nos hayan sido legadas sustancialmente tal y como fueron escritas ha sido ahora eliminada. Tanto la autenticidad como la integridad general de todos los libros del Nuevo Testamento pueden ser consideradas como final e irrefutablemente establecidas. Sabemos por las pruebas de dentro y fuera del Nuevo Testamento que Jesús existió. Pero ¿quién es Él? Lo que muchos opinan hoy en día es que Jesús fue solo un hombre, aunque un gran maestro religioso. ¿Qué pruebas existen para sugerir que Jesús fuera algo más que un hombre extraordinario o un gran maestro moral? ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Algunas personas dicen, Jesús nunca dijo que fuera Dios. De hecho, es verdad que Jesús nunca anduvo diciendo, yo soy Dios. Aún así, cuando uno examina todo lo que él enseñó y declaró, queda poca duda de que él era consciente de ser un hombre cuya identidad era la de Dios. Lo que pensaba de sí mismo lo vemos a través de tres cosas: una enseñanza centrada en sí mismo, declaraciones indirectas y declaraciones directas que hizo. Enseñanza centrada en sí mismo. Uno de los aspectos fascinantes de Jesús es que una gran parte de su enseñanza estaba centrada en sí mismo. Él dijo a la gente directamente: si queréis tener una relación con Dios, debéis venir a mí. Es a través de una relación con Él como encontramos a Dios. Hay un hambre profunda en el corazón humano. Mucha gente camina en la oscuridad, la depresión, la desilusión y la desesperación. Buscan dirección. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muchos temen a la muerte, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Muchos se encuentran agobiados por preocupaciones, ansiedades, temores y sentimientos de culpabilidad. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. En los evangelios vemos que él dijo que recibirle a él era recibir a Dios, que darle la bienvenida a él era dársela a Dios, y que haberle visto a él era haber visto a Dios. Declaraciones indirectas. Jesús hizo varias declaraciones indirectas que muestran que él se tenía a sí mismo como alguien que estaba en la misma posición que Dios. La declaración de Jesús de poder perdonar los pecados es bien conocida. Por ejemplo, en una ocasión le dijo a un paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». La reacción de los líderes religiosos fue: «¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Jesús demostró que tenía la autoridad para perdonar los pecados sanando al paralítico. Otra declaración extraordinaria de Jesús fue la de que un día iba a juzgar al mundo. Él dijo que regresaría y que se sentaría en su trono glorioso. Todas las naciones estarían reunidas ante él y él dictaría juicio sobre ellas. Jesús dijo que él decidiría lo que habría de sucedernos a cada uno de nosotros al final de los tiempos. No solamente sería el juez, sino el criterio del juicio. Lo que nos pase en el día del juicio final depende de cómo respondamos a Jesús en esta vida. Para un simple ser humano, decir estas cosas sería cuando menos ridículo. Solo una persona que se considerara en el mismo nivel de Dios podría hacer tales declaraciones. Declaraciones directas. Existen además declaraciones directas recogidas en los evangelios. Cuando se le preguntó: «¿Eres el Cristo, el Hijo de Dios?», Jesús respondió: «Sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo». En este pasaje se describe cómo Jesús fue condenado a muerte por la afirmación que hizo de sí mismo. Una declaración equivalente a la de ser Dios era considerada blasfemia por los judíos y merecía la muerte. En una ocasión, cuando los judíos empezaron a apedrear a Jesús, él les preguntó: «¿Por qué me apedreáis?». Ellos contestaron que lo apedreaban por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Es obvio que sus enemigos pensaron que eso era exactamente lo que él estaba declarando. Cuando Santo Tomás, uno de sus discípulos, se arrodilló ante Jesús y exclamó: «Señor mío y Dios mío», él dijo: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen». Afirmaciones como esta deben ser examinadas. La gente hace todo tipo de declaraciones. El simple hecho de que una persona diga ser alguien en particular no significa que sea verdad. Muchas personas, algunas de ellas recluidas en hospitales psiquiátricos, deliran. Piensan que son Napoleón o el Papa, pero no lo son. Entonces, ¿cómo podemos verificar lo que la gente afirma? Jesús declaró ser el Hijo único de Dios, Dios hecho hombre. Hay tres posibilidades lógicas. La primera, si sus declaraciones eran falsas y él sabía que lo eran, entonces era un impostor y un malvado. La segunda es que si sus declaraciones eran falsas y él no lo sabía, estaba delirando. Entonces realmente estaba loco. La tercera posibilidad es que las declaraciones fueran verdaderas. El escritor C.S. Lewis lo expresó de la siguiente manera: «Un hombre, como cualquier otro que diga las cosas que Jesús dijo, no sería un gran moralista. O bien sería un lunático o el mismo diablo. Hay que escoger entre las dos opciones. O era y es el Hijo de Dios, o estaba completamente loco, o era un malvado. Pero no digamos tonterías indulgentes diciendo que era un gran maestro humano. Jesús nunca nos dio esa opción, y tampoco tuvo intención de hacerlo». ¿Qué pruebas hay para apoyar lo que Jesús dijo? Para poder determinar cuál de estas tres posibilidades es la correcta, necesitamos examinar las pruebas que tenemos acerca de su vida. Podemos ver sus enseñanzas, sus obras, el cumplimiento de las profecías acerca de él y su resurrección. En cuanto a sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús son ampliamente reconocidas como las más grandiosas que hayan existido. Son el fundamento de la civilización del mundo occidental. Muchas de las leyes en Europa se basaron originalmente en las enseñanzas de Jesús. Estamos progresando en casi todos los campos de la ciencia y la tecnología. Viajamos más rápido y sabemos más. Y aún así, en casi 2000 años, nadie ha mejorado la enseñanza de Jesucristo. ¿Pudo tal enseñanza realmente venir de un malvado o de un demente? En cuanto a sus obras, Jesús dijo que los milagros que realizó evidenciaban en sí mismos que él era igual a Dios. Cuando fue a una fiesta, convirtió el agua en vino. Recibió el almuerzo de una persona y lo multiplicó para poder alimentar a miles. Tenía control sobre los elementos y podía hablar al viento y a las olas, y así apaciguar una tormenta. Llevó a cabo las curaciones más impresionantes, abrió los ojos a los ciegos, hizo oír y hablar a sordos y a mudos, hizo andar a paralíticos. Cuando visitó un hospital, un hombre que había sido inválido durante 38 años pudo levantarse de su camilla y caminar. Liberó a personas de las fuerzas malignas que habían dominado sus vidas. En ocasiones, hasta resucitó a aquellos que habían muerto. Sin embargo, no fueron solo sus milagros los que hicieron que su obra fuera impresionante. Fue su amor, especialmente por aquellos que no eran amados, como los leprosos y las prostitutas. Sobre todo fue su amor demostrado en la cruz. Cuando le torturaron y le clavaron en la cruz, dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». ¿Acaso puede pensarse que estas sean las actividades de un hombre malvado o trastornado? También podemos ver su carácter. El carácter de Jesús ha impresionado a millones que no se considerarían a sí mismo como creyentes. He aquí un hombre que ejemplifica el altruismo supremo, pero nunca la autocompasión, la humildad pero no la debilidad, el gozo pero nunca a costa de otro, la amabilidad pero no la condescendencia. Jesús era un hombre en quien ni siquiera sus enemigos podían encontrar defecto y de quien sus amigos cercanos decían que no tenía pecado. Seguro que nadie podría sugerir que un hombre con un carácter así fuera malvado o un perturbado. El cumplimiento personal de las profecías del Antiguo Testamento. La vida de Jesús dio cumplimiento a más de 300 profecías pronunciadas por diferentes profetas a lo largo de 500 años, incluyendo 29 profecías fundamentales que se cumplieron en un solo día, el día en que él murió. Podría sugerirse que Jesucristo era un embaucador astuto que deliberadamente actuó para dar cumplimiento a las mismas y así mostrar que él era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. El problema con esta suposición es que, en primer lugar, la gran cantidad de profecías lo habría hecho extremadamente difícil. Y en segundo lugar, humanamente hablando, Jesús no tenía control alguno sobre muchas de las cosas que le sucedieron. Por ejemplo, la forma exacta en que murió fue predicha en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, el lugar para su sepultura también, y aún el lugar de su nacimiento, en Malaquías capítulo 5. Es el único hombre en la historia cuyo nacimiento y muerte nos consta documentalmente que fuera predicha con cientos de años de antelación. Hemos de hablar también de su resurrección. La resurrección física de Jesucristo de entre los muertos es la clave del cristianismo. San Pablo dijo: «Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe». ¿Existen pruebas de que esto realmente sucedió? Los hechos narrados en los evangelios nos cuentan cómo después de muerto desapareció de la tumba, la cual estaba custodiada por soldados por miedo a que robaran el cuerpo. Posteriormente recibimos el testimonio de sus apariciones a los discípulos. ¿Acaso fueron alucinaciones? Jesús se apareció a sus discípulos en 11 ocasiones diferentes en un periodo de 6 semanas. Incluso más de 550 personas vieron a Jesús resucitado. El hecho de que Jesús resucitara de entre los muertos tuvo, como era de esperarse, un impacto drástico en el mundo. La Iglesia nació y creció a pasos agigantados. Como dice Michael Green, un escritor de muchas obras académicas muy populares, la Iglesia, empezando con un puñado de pescadores sin estudios y cobradores de impuestos, arrasó a través de todo el mundo conocido en los siguientes 300 años. Es una historia asombrosa de revolución pacífica que no tiene paralelo en la historia del mundo. Fue así porque los cristianos podían decir a quienes los interrogaban: Jesús no solo murió por vosotros, está vivo. Podéis conocerlo y descubrir por vosotros mismos la realidad de la que estamos hablando. Y así lo hicieron, y congregaron a la Iglesia, y la Iglesia nacida de aquella tumba vacía se divulgó por doquier. Posteriormente, los testimonios de la experiencia cristiana nos llegan de millones de personas que a través de los siglos han experimentado a Jesucristo resucitado. Son gente de todo color, raza, tribu, continente y nacionalidad. Vienen de diferentes estratos económicos, sociales e intelectuales. Y sin embargo, todos se unen en la experiencia común de Jesucristo resucitado. Concluyendo, no solo millones de cristianos en todo el mundo están experimentando una relación con el Jesucristo resucitado, como nos dice C.S. Lewis resumiéndolo de esta manera. Nos enfrentamos con una alternativa alarmante. O bien el hombre de quien hablamos era y es exactamente lo que decía, o era un lunático o algo peor. Ahora bien, parece ser obvio que no era ni un lunático ni un malvado, por lo que concluye: por extraño, aterrorizador o improbable que parezca, tengo que aceptar la perspectiva de que él era y es Dios.
Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídeme que te sumerja, sumérgeme Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Hazlo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme. Lo necesitamos, Señor. Sumérgeme.
Curso Ben. Explora el significado de la vida. Hoy en el Curso Ben hemos hablado de la cuestión ¿quién es Jesús? El punto de partida necesario era saber si realmente existió. Muchos historiadores romanos escribieron en sus libros acerca de Jesús, al igual que muchos historiadores judíos de la época. Los amigos de Jesús escribieron sobre él en la Biblia, en la parte que se llama el Nuevo Testamento. Expertos del mundo de la historiografía han llegado a la conclusión de que la Biblia es el libro mejor y más exactamente conservado de todos los libros de la antigüedad. Puesto que tanta gente ha escrito acerca de su vida, podemos estar seguros de que Jesús existió. También hemos hablado de lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Él dijo que era el Hijo de Dios y que tenía autoridad para perdonar los pecados. Pecados son las malas acciones que cometemos. Perdonar es mostrar amor y olvidar el mal que alguien ha hecho. Solo Dios puede perdonar los pecados, así que cuando Jesús dijo que podía hacerlo, la gente entendió que quería decir que Él era Dios. Lo que Jesús hizo, lo que enseñó y lo que dijo, así como su amor, son pruebas de que Él era quien decía ser. Con su nacimiento, vida, muerte y resurrección, se cumplieron más de 300 profecías. Jesús murió, pero resucitó de entre los muertos. Esto muestra que Jesús venció la muerte y tenía el favor de Dios. Él dijo que era el Hijo de Dios y podía perdonar los pecados. Una manera de conocer más acerca de Jesús es leer alguno de los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento en la Biblia. También puedes hablar con Dios y pedirle que te ilumine sobre la cuestión. Le puedes pedir que conduzca tu vida. Voy a decir una oración. Es decir, voy a hablar con Dios. Si te sientes preparado, repítela conmigo en tu corazón o con palabras. Si no te sientes aún dispuesto, simplemente te invito a escucharla. Padre Dios, te doy gracias por todas las pruebas que has dejado de la existencia de Jesús. Ayúdame a seguir conociéndole y a comprender más acerca de su vida. Gracias porque me amaste tanto que enviaste a Jesús a la tierra. Ayúdame a descubrir siempre más acerca de Jesús. Gracias por permitirnos conocer que es verdad, que era humano y que era tu hijo. Te pido perdón por las cosas que he hecho mal en mi vida y renuncio a todo aquello que sé que no está bien. Te doy gracias porque me ofreces tu perdón. Guíame con tu amor y enséñame a llenarme de ti todos los días. Curso Ben. Explora el significado de la vida.